En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, cadena COPE, con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Miguel Rico, Roberto Palomar y Guilluzquiano, que van a currar, porque todavía no han dicho ni pío, pero dirán algo en algún momento. Y además va a ser muy pronto, porque ahora Elena Condis nos va a contar una cosa desde Barcelona que supongo que tienen que comentar este equipo de comentaristas. Elena Condis, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hoy era la segunda jornada de descanso, me parece, después del Clásico, si no me equivoco, ¿no? Lunes y martes de descanso. Había un entrenamiento voluntario. ¿Lamine Yamal ha ido al entrenamiento?
No, no ha ido. Me dicen que Lamine Yamal no ha ido al entrenamiento. Sí que han acudido a la Ciudad Deportiva a hacer esta sesión voluntaria cinco titulares del Clásico: Eric, Pedri, Koundé, Fermín y Chesney. También los lesionados Ter Stegen, Rafinha, Olmo, Gavi y Christensen, pero Lamine no ha acudido y ha sorprendido a gente de la Ciudad Deportiva no ver al 10 del Barça, a pesar de que tenían día libre, y evidentemente el régimen del club no obliga a ningún futbolista a ir a trabajar al no estar al 100% de su pubalgia, al no estar al 100% físicamente. Sí que esperaban verlo, pero no acudió a la Ciudad Deportiva. Lo que me dicen es lo que comentaba ayer, que sigue con leves molestias, que son leves, pero que le condicionan y que eso es fruto de la pubalgia y que debe seguir más seriamente unas pautas y ejercicios de fisioterapia que son cruciales para acabar de hacer limpio. En el club esperan que lo siga al pie de la letra, con las recomendaciones de los fisioterapeutas y de los médicos, con más compromiso y dedicación, porque este trabajo, dicen, es fundamental para que Lamine Yamal recupere su máximo nivel y para que esté físicamente al 100%, a pesar de arrastrar esta pubalgia, con este tratamiento conservador que tiene que seguir al pie de la letra, seguramente se va a sentir mucho mejor.
Lamine hoy tenía algún evento, me parece, publicitario y alguna entrevista con un youtuber o algo así, y creo que se ha cancelado todo, ¿no?
Sí, tenía un acto comercial en Barcelona, en el Hotel Vela, a las 4 de la tarde, y la noticia es que lo ha cancelado a petición del Barça, a petición del club. ¿Qué ha pasado? Pues que el Barça ha tomado cartas en el asunto y ha decidido proteger a Lamine. Le ha aconsejado al futbolista, a sus agentes, que lo mejor era evitar esta aparición pública después de todo el ruido mediático de las últimas horas en torno a su figura. El departamento de comunicación del Barça era consciente de que tenía este acto comercial. Se lo ha comunicado a Deco y a Alejandro Echevarría y han sido los que, de mutuo acuerdo, por lo que me dicen, con la gente de Lamine Yamal, han decidido cancelar esta acción publicitaria. Era con Oppo, una marca de telefonía móvil china, de la que Lamine Yamal es embajador. Había tres influencers que debían interactuar con el futbolista del Barça. Él no ha ido, sí que ha ido la madre en su representación. Y fuentes del club me argumentan que lo mejor en este momento es aflojar, minimizar su presencia en actos públicos, que hoy no tocaba seguramente este evento. Además, se habría tenido que someter a preguntas de actualidad porque había prensa invitada por la propia marca, y también tenía una entrevista de unos 10 minutos de actualidad con Sky News. En el Barça lo que le recomiendan ahora es adoptar un perfil más discreto, con menos exposición pública, después de estar en el ojo del huracán estos días. Creen que lo más importante es recuperar al jugador físicamente, que se recupere su mejor versión, sí, e intentar evitar todos los eventos públicos publicitarios que tenga los próximos días.
No sé qué os parece, pero parece evidente que hay un cambio, ¿no? O sea, que algo se ha removido después de lo que ha pasado, ¿no?
Más vale tarde que nunca, ¿no? O sea, yo creo que esto llega un poquito tarde, porque jugadores como Lamine hay que protegerlos desde el principio, cuidarlos, no pedirle al seleccionador que los cuide y no cuidarlos tú, ni en el campo ni fuera de él. Y luego cuando ya ha estallado, pues ahora tirar del freno de mano. Ya solo faltaba volverle a sobreexponer y volver a que no haya límites. Evidentemente pertenece a una generación distinta y un gap generacional. Hay que entender muchas cosas que yo le achaco a la juventud, pero si tienes una estrella mundial y un diamante, lo tienes que cuidar como lo que es.
Aquí pues yo estoy de acuerdo en lo que dice Elías, pero evidentemente yo creo que hoy le tapan para que no continúe el revuelo de Carvajal, de lo que pasó en el Clásico. La cuestión es ver si realmente a partir de hoy hay una nueva línea con Yamal en el equipo blaugrana, o si solo es una cosa puntual en este hecho para evitarle el comentario de lo que ocurrió el otro día. Yo estoy de acuerdo con Elías en que el Barça tiene que cuidar a su joya dentro del campo y fuera del campo. Pero, repito, quiero verlo no solo por lo que ha ocurrido, quiero verlo a la larga para ver si es una cuestión puntual o va a ser a partir de ahora la tónica general.
Hay que verlo con más perspectiva, porque ayer, por ejemplo, con quien yo hablé en el Barça, daban por hecho que el acto de hoy se celebraba. O sea, que ha tenido que ser que esta mañana, por lo que sea, han tomado la decisión de parar ese asunto. Pero bueno, como decía Cruyff, un palomo no hace verano. Hay que ver cómo van pasando los días y si priva la agenda publicitaria de Lamine o el interés general del club. Vamos a verlo.
A ver, yo prefiero que los jugadores hablen y que los clubes les dejen hablar a que no hablen. Yo el día que habló Juanma, hablaste con él en la selección y fue una charla deliciosa. Claro, hablar hoy yo entiendo que es una situación difícil de manejar para él. Tienes que ser un genio de la comunicación, pero podías haber aprovechado para explicarte o para no explicarte. Lo que pasa es que es un escenario muy complicado, pero a veces tú puedes aprovechar el altavoz para dar explicaciones. A lo mejor podías haber aclarado el acto del pasado jueves y haber aclarado un poco lo que pasó en el terreno de juego. Ya sé que es arriesgado y peligroso, sobre todo que lo que pega es en sus 18 años, pero a lo mejor un jugador veterano o alguien que maneje bien el mensaje lo podía haber aprovechado.
No quiero trasladar que como que claro, nosotros decimos que aquí la manera de atajar el problema es sencillamente que no dé entrevistas, o sea, para
por
nada.
Por eso te digo que no tiene que arreglarse con el silencio.
Hay que modularlo.
Yo quería decir eso, es que hay que elegir los momentos.
No se puede prohibir. Sí. No, iba a decir pero que no se puede prohibir que hablen, sino todo lo contrario. Yo creo que en los grandes clubes faltan consejeros, gente con una autoridad moral grande como para hacer entrar en razón a las máximas estrellas. Si se ha hecho entrar en razón o se ha controlado durante tantos años el mensaje de Messi y de Cristiano, ¿cómo no se va a poder con Lamine y con Vinicius, que serán muy buenos, pero no han logrado ni la mitad de lo que han logrado Messi y Cristiano? Es que tienen el ejemplo muy cercano los dos
tiempo. Pero a mí, por ejemplo, lo que me sorprende de hoy, por ejemplo, es que no haya entrenado. A mí eso
es que es lo que yo voy a hablar. Es que, más allá de la entrevista, lo que tiene que cuidarle el Barça a Yamal y su gente es los actos. Que evidentemente tendrá que hacerlo porque este ya es una mega estrella. Pero quiero recordar que Yamal estuvo grabando un anuncio días después de la famosa lesión. Y se tiró 10 horas grabando un anuncio. 10 horas. Bueno, hoy es un día en el que podía haber entrenado, como ha contado Elena, y no ha contado. Porque tendría, no sé si un acto programa por lo que fuera.
O porque estaba cansado, no le apetecía.
O porque estaba cansado, no lo sé. Pero eso es lo que le tiene que ordenar el Barça. El Barça le tiene que ordenar precisamente esos actos publicitarios de decirle, mira, hoy no, porque te toca entrenar, hoy no, porque te toca descansar. Aunque, repito, es muy difícil decirle a una mega industria como va a ser Yamal a partir de ahora, hoy no hagas este acto, porque va a decir Yamal, bueno, ¿quién me lo paga esto si no lo hago?
Hay intereses superiores, Manolo, difícil que sea, hay que parar la máquina porque el perjuicio es para todos, el primero para Lamine, que por cierto...
Pero Rico, acuérdate que Camacho se fue del Madrid porque era incapaz de pagar a los Galácticos.
No había manera, sí, porque además en estos negocios normalmente el club también cobra, no solo cobra a los jugadores, y es también una fuente de ingreso para el club. Pero comentaba, Elena, el tema de la lesión de Pubis. Con los que yo he hablado, me dicen que el propio Lamine les ha dicho que no tuvo ninguna molestia en el Pubis el otro día en el Bernabéu.
Tampoco forzó, Miguel.
A mí me han dicho textualmente, Miguel, poca cosa, pero sí que unas leves molestias condicionan. Pero no digo concretamente en el partido del Bernabéu, digo estos días que no está jugando al 100%, no acaba de limpiar esa pubalgia.
No sé, a mí lo que...
Textualmente me han dicho esto.
Perfecto, si no lo discuto, si lo doy por seguro, pero que me extraña que haya, digamos, más de una versión al respecto, o que todo el mundo sepa cosas de Lamine que los otros no saben, o viceversa.
Sí. Sabemos cuánto le dolía, lo que sí sabemos es cómo jugó, Claro. El 50% su nivel, ¿eh?
No, exacto. Bueno, pero yo insisto que el otro día, si tú valoras el rendimiento del Barcelona, yo creo que había jugadores en el campo porque no había más. O sea, no había más para jugar, porque para mí Koundé no estaba bien, Ferran no estaba bien, Lamine no estaba bien. Ferran tenían previsto que jugase 30 minutos, todo estirar 45, y acabó jugando 70 minutos.
Oye, déjame que está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Buenas noches. Oye, sobre esto que estamos hablando, en el caso tuyo, con tu experiencia como entrenador, ¿las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, programas, actos publicitarios y todo esto, quién las pone? ¿Las ponías tú o las ponía el club? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores y están de acuerdo con el régimen interno que se lleva a cabo. Han cambiado la sociedad, ha cambiado los términos, evidentemente, va a otra velocidad, hay que poner las normas que puedas realmente controlar, porque si no, con el desenfoque actual, con la cantidad de aparatos que utilizan los chicos, teléfonos, iPads, tablets, etcétera, es imposible a veces controlar todos los espacios, pero es verdad que en los espacios en los que sea imperativo el que no haya y que estén plenamente concentrados, pues realmente las normas están para eso. Pero yo creo que ninguna norma es vigente, ninguna norma se puede realmente cumplir si realmente no está el club detrás. O sea, eso es lo que no puede ausentarse, es el club, que eso es lo más importante. Al final uno se tiene que apoyar en el club para poder tomar decisiones, para estar detrás de jugadores tan importantes como Lamine, que son definitivos para el resultado final de su equipo. Y yo entiendo que lo que no se puede mirar es para otro lado. O sea, tienes a Lamine en un proceso y una deriva compleja, pues al final yo creo que conviene pensar, sentarse, repensar las cosas y no dejarlo a la deriva de Lamine, porque es una deriva peligrosa.
Oye, ya que hablas del club y del apoyo que debe tener el entrenador del club, el entrenador y todo el staff, en el caso, por ejemplo, de lo que pasó con Vinicius, si tú fueras el entrenador, ¿agradecerías una intervención del presidente o de los capitanes para que te echaran una mano para solucionar eso, o lo considerarías una injerencia en tu trabajo?
Son casos diferentes, ¿eh? O sea, el caso de Vinicius es un caso... Sí. Transversal que llega a la dirección del club por la imagen, básicamente daña la imagen del club entre millones de personas y evidentemente el club debe tomar medidas. En el caso de la ignorancia hacia un compañero que entra, que comparte todo contigo durante todo el día, durante muchos días del año, compartes vestuario, compartes equipo, compartes partido, compartes entrenamiento, compartes todo, yo creo que afecta a los jugadores, y eso es algo que deben resolver capitanes o jugadores, pero en bloque. Y luego la falta de respeto, lógicamente, al entrenador con el cambio, que pone en cuestión, no solo el cambio, sino pone en cuestión todo lo que va a pasar después. Porque si ese partido no acaba 2-1 y acaba 2-2, en la que para con el pecho Koundé, que la mete para adentro, hubiese generado una división si la razón la tenía Xavi o si la razón la tenía Vinicius. Por lo tanto, no debe caer en saco roto. Lo que pasa es que es verdad que para el Madrid, con respecto a Madrid y Barcelona, para mí hay una gran diferencia, y es que el Madrid nunca pierde el pulso con jugadores, y el Barcelona hasta hace muy poco perdía los pulsos con los jugadores. Y no hay nada peor que los jugadores se hagan dueños del club. Yo creo que eso es la gran diferencia.
Pero volviendo a la pregunta, si tú hubieras sido Xabi Alonso el domingo, ¿agradecerías que Florentino te echara una mano para arreglar esto con Vinicius? ¿O le dirías, no te preocupes que esto lo arreglo yo en el vestuario?
No, Juanma, es que no es una cuestión solo de entrenador, es que lo de Vinicius afecta
a toda
la columna vertebral del club.
Vale, vale. Oye, hablando del tema de los cambios, en la segunda parte Xabi Alonso quitó a Güler, a Bellingham, a Vinicius y a Mbappé. ¿Esto ante el Barça no es quitarle mucha magia al Real Madrid?
Pues puede ser. ¿Sabes lo que pasa, Juanma? Que la regla de los cinco cambios que pueden cambiar, llegar a cambiar mucho los partidos, que es uno, creo que es una de las cosas que mejor le han venido al fútbol. Y realmente los partidos de ahora, con estos añadidos que tienen, los últimos 20 minutos no son los últimos 20 minutos, son los 30 o 35 siguientes. O sea, los partidos, antes cuando faltaban 15 minutos decías, bueno, faltan 15 minutos, pero es que ahora no, ahora tienes que sumarle 10 minutos más y como mínimo te vas, si te vas en el 70 como se fue Vinicius, te quedan 30 por jugar, te quedan del 70 al 90 más 10 más, te quedan 30. Entonces, son los partidos que te pueden hacer muy largos y los entrenadores... Hasta que no acaban los partidos, normalmente te puedes dar cuenta durante el proceso, no te das cuenta si los cambios han tenido el impacto deseado o no, que esa es otra realidad. En el Real Madrid, ¿qué pasó? Que quitó a jugadores con muchísimo carisma, con poca pierna ya, porque con el minuto 70 había poca pierna en esa punta de ataque, pero realmente quitó jugadores con mucho carisma en un momento en que el equipo ya había perdido el liderazgo del partido, en que ya había perdido metros, en el que ya está defendiendo muy atrás y donde la amenaza era el contraataque. Y realmente quitó a aquellos jugadores que tenían el pase y la velocidad para hacer contraataque. Por lo tanto, a mí se me junta los jugadores, la calidad que sacas, con las condiciones de los jugadores y el momento del partido. Se juntó la tormenta perfecta para que los cambios no fueran favorables.
Oye, por cierto, ¿para ti es penalti la jugada del minuto 2, la de Vinicius con Lamine? Hoy el CT ha dicho que sí, que Lamine le tiene ganada la posición a Vinicius. ¿Para ti? Bueno, eso, perdón, que no es penalti. Perdón, ha dicho que está bien pitada, que no es penalti. Que Lamine le tiene ganada la posición. ¿Para ti es penalti?
Penalti de libro, pero además es que me asusta un poco pensar que hay tanta distancia entre el criterio de los que juegan con los que dirigen el juego. O sea, a mí me asusta un poco porque yo creo que no hay que hacer un debate sobre el que ha jugado y el que no ha jugado para saber qué se siente en ese tipo de jugadas. O sea, cualquiera que pone una pierna sobre un espacio en el que un jugador va a lanzar un balón que tiene dominado bajo sus pies, está siendo trabado. Y ahí la única forma de salir de esa situación indemne es que tú toques el balón. Pero yo creo que seguramente algo que también yo eché de menos en la retransmisión es que le faltó a esa retransmisión le faltó una toma, que fue la toma del otro lado, porque lo cogieron por detrás, la toma del otro lado donde se ve que Lamine no toca el balón, no estuvo presente en el VAR, en el VAR no se vio en ningún momento durante la retransmisión, y luego le sobraron la foto inicial que ponen siempre ahora, que lo primero que hacen es poner la foto del impacto. Deja la jugada entera, deja que el árbitro evalúe y a partir de ahí que tome decisiones.
Bueno, pero el árbitro, si te fijas, cuando escuchamos los audios, pide, ponme una desde atrás, o dale al play, o amplía, o esto. O sea, el árbitro también puede dirigir desde el monitor del campo lo que le pongan, ¿eh? Es decir, o sea, que no es solo elección de la sala labor. Ahí el árbitro puede pedir.
Pues para mí le faltaron tomas a la del otro día y le sobraron fotos, porque las fotos estas que he parado no te están dando toda una información de lo que es la jugada.
Perfecto. Quique, te agradezco mucho el análisis. Ha sido un placer. Un abrazo, ¿eh?
Igualmente, un abrazo a todos, chao.
Gracias, hasta luego. Fouto, han dicho que... Bueno, yo te voy a decir una cosa, estoy sorprendido porque para mí no era penalti y yo cada vez que hablo con gente me estoy encontrando con muchísima gente que me dice que sí, que es penalti. Mira, aquí que lo acaba de decir.
Bueno, también ha habido exfutbolistas que han dicho que no es penalti, ¿eh? O sea, que no es o sea, no es que solo lo hayan dicho los árbitros, sino que yo he escuchado a exfutbolistas analistas, algunos en tu programa del otro día de Movistar,
sí,
diciendo
sí.
que no era penalti. O sea que, bueno, es una jugada que para el comité técnico de árbitros y para los árbitros es una acción muy clara, Juanma. El penalti está bien despitado porque ellos entienden que es falta de Vinicius. De hecho, es lo que pita Sotogrado en el campo. Sotogrado piensa que la falta es, en este caso, de Lamine Yamal. Y al final es lo que corrige. Vamos a escuchar, porque esta ha sido la explicación que ha dado el CTA hoy en el séptimo programa Tiempo de Revisión.
El defensor barcelonista se anticipa, gana la posición y va a disputar el balón. Tras apoyar el pie en el césped, el delantero madridista lo golpea al intentar chutar. La acción es muy rápida y el árbitro interpreta que el contacto ha sido al revés, señalando penalti a favor del Real Madrid. Cuando un jugador golpea a otro en la disputa del balón, la falta se sanciona contra quien comete el impacto. En este caso, el golpe lo produce el atacante sobre el defensor, por lo que no corresponde sancionarlo como penalti. El CTA considera que la decisión inicial del árbitro de señalar penalti fue incorrecta. Tras la revisión en el monitor, el árbitro corrigió su decisión y señaló falta a favor del Barcelona, lo que se ajusta plenamente al reglamento.
Vale, pues...
Yo es que alucino, nos ha cambiado el fútbol de lado a lado.
Bueno. A mí me está sorprendiendo mucho el debate sobre esta jugada, las dos vertientes tan extremas que hay.
Sí, sí, los que dicen que es penalti, bueno, lo dicen de manera categórica, ¿eh?
Es una opción de sí o no, o sea, no puede haber matices.
puedes dudar, puedes tener
dudas. Pero puedes dudar entre sí o el no. No,
Miguel, yo tengo dudas, porque es ocupar un espacio.
Que no sea nada, ni una cosa.
Algo tiene que ser porque hay un contacto. Más que un contacto, hay un golpeo a un pie o algo. Hay un contacto. Si no hubiera habido contacto, tú puedes tener duda, pero aquí hay una persona que golpea a otro. Luego está, acaba de escuchar yo aquí que decir que le faltaba la toma de si toca la pelota o no. Correcto. Yo repito, si un defensa va a despejar un balón, tiene la pelota delante y el delantero le mete el pie por delante y le pegas una patada, pitan penalti. No es la primera vez, que lo he visto muchas veces.
La clave de la jugada es si Lamine tiene voluntariedad de tocar la pelota o no. Y como eso no lo podemos saber, hay que valorar, en mi opinión, si Lamine llega a tocar la pelota o no. Si no llega a tocar la pelota y pone el pie para impedir que Vinicius remate...
No la toca nunca, Lamine, la pelota.
Por eso.
No, pero en la voluntad de querer tocar, lo que no hay ninguna voluntad es que quiera tocar a Vinicius. Y eso
no, es que si no hay voluntad de tocar la pelota, Miguel, hay voluntad de impedir un remate de Vinicius.
De voluntad de tocar la pelota, claro, pero quiere impedir que remate tocando él antes la pelota.
Claro, y pero si no la llega a tocar...
Porque cuando un jugador se va a pegar una patada.
Cuando un jugador se va a la esquina en el córner, lo que está haciendo es proteger la pelota para que el delantero el otro rival no golpee la pelota. O sea, también está ocupando un espacio ahí. Si le da una patada el que está luchando por la pelota, es falta. ¿Sabes lo que te digo?
Si esto es más fácil. ¿Alguien ha visto a Lamine tocar a Vinicius?
No, es imposible.
Yo le he visto zancadillear.
Para que haya penalti tiene que haber contacto. Sí. Si tú no has visto a Lamine tocar al otro jugador, es decir, al defensa tocar al delantero, ¿dónde coño sacamos el penalti? Es que estamos ya haciéndonos la perola definitiva.
Para mí es una zancadilla que no le toca. Tú puedes hacer una zancadilla
Roberto, cuando haces una zancadilla,
tú puedes golpear. Puedes hacerla golpeando o puedes hacerla metiendo el palo en las ruedas, que es lo que hace.
Al final tocará el palo en las ruedas.
Bueno. Al final, lo más importante de esto, Juanma, es que sabemos la opinión del CTA y que los árbitros en estas acciones similares lo que tienen que hacer es, nos guste o no, pitar lo mismo. Vale. Que no veamos discrepancia o en
esa,
una parte
es
de
otra.
Eso
sí.
Es.
Elena, ¿algo más desde Barcelona?
Sí, del caso Negreira, que va a acudir como representante legal del Barça a declarar la vicepresidenta Elena Ford el 27 de enero. El Barça, recordamos, está acusado de haber pagado cerca de 7,2 millones de euros durante casi 20 años al ex vicepresidente del CTA, Enríquez Negreira, desde que accedió al cargo hasta 2018. También están programadas las declaraciones del presidente actual, Joan Laporta, y de los entrenadores del Barça en su momento, Luis Enrique y Ernesto Valverde. Y como testigo está citado a declarar el expresidente Joan Gaspar.
Perfecto. ¿Y esto cuándo va a ser? ¿Se sabe?
27 de enero, ¿no?
27 de enero Elena Ford y entre noviembre y diciembre en principio Joan Laporta y los entrenadores y Gasparianos iríamos a principios de 2026.
Hay que recordar que el Barça ya estaba en condición de investigado como persona jurídica y lógicamente la jueza cuando ha pedido que vaya a declarar el Barça pues nombra a Elena Ford para que vaya. El Barça, por cierto, está acusado solo de una presunta corrupción deportiva. No de administración desleal, que eso solamente los directivos. El Barça como club solo se le imputa un posible cargo que es, en principio, una presunta corrupción deportiva, si la hay o no.
Vale. Gracias, Elena. Un beso. Hasta luego.
Y mañana vuelta a los entrenamientos con Flick ya en la Ciudad Deportiva, ¿eh?
Sí, Flick, a ver cómo reacciona, porque claro, como no hemos escuchado a Flick ni antes ni después del Clásico...
Cobra más importancia.
La rueda de prensa previa al partido del fin de semana cobra importancia, efectivamente. A ver qué es lo que dice, si es que quiere decir algo el alemán, que a veces tampoco es muy expresivo, con lo cual a ver qué camino coge.
Es que a veces es mejor no decir nada para no liarla más.
¿Del tiempo de revisión hemos terminado?
¿Quieres decir algo más?
Ah, vale, bueno, únicamente que también han reconocido que se equivocó Sotogrado en la mano de Eric García, que buena corrección del VAR, y luego para que luego no diga...
Que era penalti, vamos.
Efectivamente, que era penalti porque la mano está hace un movimiento y es antinatural, y luego para que la gente no diga que solamente salen diciendo que han acertado en todo. Han reconocido dos errores en otros dos partidos de Liga. Uno, el que te decía ayer, Juanma, el agarrón Alemao. De Alemao, que el comité considera que es penalti y roja y que el VAR tuvo que intervenir, así que el Alavés hubiera quedado con 10 en el minuto 4, y otro el penalti del Valencia-Villarreal. Entiende el comité que no hay penalti de Copete a Gerard Moreno porque el pisotón no es temerario y porque Gerard Moreno vale. ya no le impide llegar a...
Fouto, solo una pregunta. Cuando reconocen estos errores, ¿ellos toman medidas de sanción o no? ¿Simplemente
sí,
lo reconocen?
Sí, sí, sí.
¿Se les sanciona o al del VAR o al árbitro?
Sí, sí, bueno, está habiendo muchísimas sanciones, muchísimas. Lo que pasa es que no se publican, pero está habiendo muchas en primera y segunda, muchas, de árbitros y de asistentes.
Hoy Cross ha defendido en su podcast a Vinicius de esta forma.
En un clásico con 80.000 personas uno desea de todo menos irse. Yo puedo entender el enfado.
Él puede entender el enfado. Claro, es la
el
manera...
enfado lo puede entender todo el mundo. Claro, la reacción es otra cuestión.
Vinicius, por cierto, que hoy ha mostrado su amor, ha hecho público que tiene pareja y tal, y que está fuera de España pasando estos días de descanso y que mañana se encontrará con sus compañeros y con Xabi Alonso en el vestuario. Hola, Melchor Ruiz, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Ya está aquí en Madrid, ¿eh?
Ya está, vale.
Ya está en Madrid, bueno. Ha pasado esos dos días que le dio Xabi Alonso a la plantilla después del Clásico, los ha aprovechado para irse a Monte Carlo, ha estado ahí con su pareja, la que, como tú dices, le ha mostrado su amor, se les ve muy enamorados, también con Militao y también su pareja, pero ya están aquí porque mañana a las 11 ya está el primero de los tres entrenamientos que va a haber para Valencia y me imagino que mañana, después de haber desconectado en Monte Carlo, como te digo, pasándolo bien con su pareja, con Militao, etcétera, etcétera, y reflexionando de lo que sucedió, pues a partir de mañana se tienen que ver las caras Xabi Alonso y Vinicius con esa conversación pendiente. Vamos a ver si es mañana, porque recuerdo que la otra vez que también hubo una conversación cuando hubo otro episodio parecido, cuando cambiaron a Vinicius, recordarás, y también a Mastantuono, ¿no? Dijo el propio Xabi Alonso que el primer día no hablaron, que no le vio así con la cara muy así, que esperó un par de días. Yo creo que mañana se va a producir esa conversación y Xabi Alonso está un poco en la línea de Toni Kroos, ¿no? Desdramatizar un poquito en relación a cómo se ha contado, cómo se ha vivido y cómo se ha contado todo en los medios de comunicación, entendiendo el contexto de lo que es un partido tan importante y las circunstancias propias de cada encuentro. Así que, bueno, contaremos a ver cómo ha ido esa
entendiendo esa el contexto. Entendiendo el contexto. El contexto sí. No podría ser más grande. Quiero decir, el contexto lo que hace es empeorar el comportamiento de Vinicius, no justificarlo. Para mí, ¿eh?
No, digo el contexto... Lo que decía Kroos, perdona Juanma, lo que decía Kroos es el contexto de
sí,
un
que a todo el mundo le fastidia,
de las pulsaciones, de todas esas cosas,
sí.
y que desde fuera se puede juzgar, pero es distinto a cómo lo vive un jugador que quiere seguir jugando, que está bien, que no sé qué, que quedan 30 minutos, como decía Quique, y bueno, que...
Pero el resto de jugadores también tienen pulsaciones, ¿eh?
Claro,
y el
claro.
resto de jugadores
bueno,
también...
No. Y que puedes desdramatizar claro. hacia el exterior, pero internamente
claro,
no
claro,
puedes
o sea,
desdramatizarlo.
Ver,
o sea, internamente me parece que es una falta de respeto al entrenador, una falta de respeto a los compañeros y el propio club, que es tan diligente a la hora de criticar errores de otros colectivos y de árbitros, pues también los de sus jugadores no estaría
y
mal.
Y a la afición, Palomar, y al club también, evidentemente, si no está bien, si yo no trato de justificar, digo lo que...
Esto es muy sencillo. La próxima vez que hable Xabi Alonso, habrá que preguntarle, ¿le ha pedido perdón, Vinicius, a usted, a sus compañeros? A ver qué dice Xabi
Alonso. Yo lo quiero ver en la alineación del sábado.
Aquí,
quiero ver si Xabi Alonso le deja en el banquillo, ¿no?
Ya, pero aquí sabes cuál es el problema. El problema es que el marrón es para Xabi Alonso. Vamos, ya te lo adelanto desde el primer momento. Si le castiga y si no le castiga. Porque el club hábilmente ha dicho que esto es un tema de vestuario. Es decir, le ha dado el muerto a Xabi Alonso. Xabi, tú te las arreglas y tú te cuidas. Y Xabi Alonso ahora tiene un problema. El problema es, si miro para otro lado, los 21 que tengo o 22 que tengo aquí dentro dirán, ah, ¿que se puede hacer esto? Pues cojonudo. Cada vez que me cambien te monte un pollo. Si no miro para otro lado, que puede que no mire para otro lado, lo coja, lo ponga firme a Vinicius y le diga, esto no vuelve a suceder, lo castiga deportivamente, y si lo castiga deportivamente, ¿a quién perjudica? Me imagino que al Madrid, porque Vinicius será lo que sea, pero luego en el campo es muy bueno. Entonces la patata caliente se la va a comer Xabi Alonso, ¿eh?
Bueno, por eso digo yo que quiero ver la alineación del sábado, porque lo que haga de puertas para adentro, si habla con él, si le pone una multa económica, eso probablemente no nos enteremos, pero lo que va a marcar la jerarquía de Xabi Alonso en el vestuario con respecto a los otros compañeros es si es titular o no, y yo creo que esto merece un castigo, aunque sea mínimamente deportivo, siendo suplente en el próximo partido.
Y si juega a ver el juicio del Bernabéu, a ver lo que dice el Bernabéu también, que el Bernabéu
dejándole en el banquillo ante el Valencia, hay que tener en cuenta que unos días después está el partido ante el Liverpool de Champions. Quiero decir que ahí podría darle descanso como le ha dado tantos partidos. Recordemos que Vinicius ha jugado 10 partidos, solo ha completado 3, ha terminado todos los partidos en 3 ocasiones, ha sido cambiado en 7, siempre por el minuto 70 o así. Por lo tanto, sería algo que iría dentro de lo que está utilizando Xabi Alonso con Vinicius, ¿no?
Han operado a Carvajal hoy, ¿no?
Sí, y además, ha sido intervenido esta mañana con artroscopia, como decías antes en titulares, para limpiarle ese cuerpo libre articular que se le detectó ayer en esa resonancia cuando decía Dani que tenía problemas en la rodilla, que le molestaban. Recordemos que es la misma rodilla que le operaron en octubre del 2024 y que le tuvo 9 meses fuera de los terrenos de juego. Así que hay que ir con tranquilidad. Le ha operado el mismo doctor, el doctor Manuel Leyes, y en principio, como venimos contando, estará en torno a 2 meses de baja. Dentro de la malísima noticia, Juanma, por ver algo positivo, Trent Alexander-Arnold ya está a disposición de Xabi Alonso. O sea que, en lo estrictamente deportivo, ¿no? En lo personal, evidentemente, todos los ánimos y la fuerza del mundo para Dani.
Gracias, Melchor. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Malabrigo, un vinazo en mayúsculas. Malabrigo es uno de los mejores vinos de España. Malabrigo, el vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. La auténtica revolución de la Ribera del Duero. Malabrigo, elegante, fresco, amable. Malabrigo es el vino creado por José Moro, un vino inmediato que hace sonreír desde el primer trago. Ideal para esta época del año. Sensacional. El otoño con una copa de Malabrigo, para un aperitivo, para una comida, para una cena, para un fin de semana, para un día de diario. Siempre está bien una copa de Malabrigo. Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, el vino del partidazo. Son las 12 de la noche y 36 minutos, hora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Mira, decía uno, lección magistral de Quique Sánchez Flores. Si has jugado 3 partidos de fútbol en tu vida, sabes que el de Vinicius es un penalti como un castillo. Entonces le pega a Vini la patada a Lamín, pero todo contacto en el área rival del Madrid es penalti. Pues nada, mala suerte.
Valdano y Gerard, esto no ha jugado al fútbol. Han sido campeones del mundo, por ejemplo, Valdano, ¿cómo va esto?
Seguimos.
Yo creo que el CTA se ha metido en un lío morrocotudo. Con la nueva visión, ahora se podrán hacer zancadillas ocupando el espacio una décima de segundo antes o interrumpir las carreras por la misma razón. Sobre el tema de Lamín, Iniesta, Puyol o el mismo Pedri deberían organizar una comida con Lamín para intentar reconducirle. Necesita referentes ejemplares. Yamal hablará del césped, no os pongáis tan nerviosos. Y terminamos con otro oyente que dice, pregunta inocente, ¿la señora que va a representar al Barça es la misma que explicó las obras del nuevo estadio? Si es así, voy preparando las palomitas.
12 y 37, hora menos en Canarias. Está Monchi preparado para responder a las preguntas en el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
3, agua. 2, mineral. 1, teleno.
Así es agua mineral Teleno, desde lo más profundo del monte Teleno, tras siglos de filtración natural, de mineralización muy débil, agua mineral Teleno, el verdadero sabor del agua, agua mineral Teleno.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende,
mi nuevo.
14.000 coches.
Mi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Mi nuevo. Vocación Plus.
Marta, si me toca el nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11, me voy a buscar un dúplex como el tuyo.
Ah, sí. ¿Te ha gustado?
A ver, como el tuyo, pero por 50.
¿Mi dúplex por 50? ¿Pero esos serían 100 pisos?
Sí, pero lo buscaría por esta zona.
Ya, es buena zona, sí.
Nuevo rasca multiplicador por 50 de la 11. Multiplica dos premios por 50. Puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Todo, pero todo, hasta por 50. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.